Lo comentábamos la semana pasada con el director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida, que la tasa de gripe ya había alcanzado rango de epidemia este invierno. Sin embargo, esto es una constante año sí y año también, así que no ha pillado desprevenido a nuestros servicios sanitarios. Sin embargo, lo que parece que sí ha cogido por sorpresa a más de uno es el supuesto origen de muchos de estos casos de gripe. Ojo, porque no estoy hablando del frío. Un estudio de la Universidad de Michigan, publicado en la revista PLOS ONE, ha revelado que las bacterias de nuestras cavidades nasales juegan un papel determinante a la hora de contraer la gripe. Y es que, según ellos, las bacterias de la nariz podrían ser el secreto que se esconde detrás de aquellas personas súper resistentes a los procesos gripales. El doctor en bioquímica, José Miguel Mulet, me acompaña ya para desgranar los entresijos de esta cuestión. Doctor Mulet, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. En primer lugar, ¿podría explicarnos cómo afectan las bacterias de nuestra nariz a nuestra resistencia y capacidad para estar inmunizados a la gripe?
A ver, realmente no lo sabemos. Es decir, el estudio este es un estudio que tiene un titular muy llamativo, pero cuando lo lees... tampoco está tanto.
Y, vale.
Y lo explicamos. A ver, lo que han hecho estos investigadores es secuenciar genomas de bacterias para ver qué poblaciones de bacterias hay en diferente gente y ver que hay determinados tipos de bacteria que correlacionan con la gente que tiene más tolerancia o que le cuesta más coger una gripe. El problema es que esto es solamente una correlación, es decir, no han averiguado que haya una causa-efecto, ni ellos mismos explican, porque no lo saben, cómo puede ser que estas bacterias protejan contra la gripe. Solamente han visto que en la población que han estudiado, la gente que coge menos gripe tiene tiene una población de bacterias más representada. Estos estudios correlacionales tienen a veces un problema. El problema es que son estudios que tienen muchas variables y ellos solamente se enfocan en dos. De hecho, hay correlaciones muy buenas que correlacionan, por ejemplo, el cambio climático con el número de piratas en el mar Índico, en el Océano Índico.
Ajá.
Había uno que era el cambio climático con películas de Nicolas Cage. Uh-huh. o las precipitaciones. Obviamente no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero son variables que tienen, cuanto más aumenta el cambio climático, menos piratas hay en el Índico y cosas de estas.
Está claro.
Aquí hay que matizar que ahora mismo estamos viviendo un boom de estudios de poblaciones microbianas. ¿Por qué? Porque hasta hace poco no teníamos herramientas para estudiarlas. Hace 10 años o 15, estudiar las bacterias que vivían en el intestino o en la nariz y tal era complicadísimo y no teníamos ninguna herramienta buena. Ahora tenemos herramientas, entonces, claro, cada vez tenemos más datos. Pero, ojo, esos datos luego hay que procesarlos y hay que entenderlos. Y hay que ver si hay más variables. De hecho, en este mismo estudio, los autores ya previenen de que hay otras variables que pueden ser más determinantes, como por ejemplo la edad. Sabemos que una persona de más edad es más propensa a coger gripe que una persona joven. Por eso las campañas de vacunación van enfocadas sobre todo para la gente mayor.
Pero hay que reconocer, doctor, que el primer filtro físico, probablemente entre microorganismos externos que penetran en nuestro interior, es la nariz, y de hecho pasan por ahí, y para unos son perjudiciales y para otros no.
Sí, por supuesto, y lo que pasa con la microbiota de la nariz no lo entendemos. El problema es que hacen falta más estudios para ver si realmente esto es determinante y sobre todo para ver cómo puede ayudar, porque ahora mismo, y lo dicen los autores del estudio, el cómo no lo sabemos. De momento hemos visto que la gente que tolera sobre esto tiene una población de bacterias determinada. También es verdad que los estudios se hacen en determinadas poblaciones. No se puede hacer estudios con toda la humanidad porque no hay presupuesto ni capacidad. Igual, si este mismo estudio se repite en una población de otro continente, sale un tipo de bacterias diferentes, porque claro, hay muchas variables. Entonces, es un estudio muy interesante, es un estudio que da una aproximación sobre la microbiota de la nariz, que es algo que no está prácticamente estudiado y de lo que no sabemos nada, pero que digamos que el resultado es muy preliminar. Es decir, de aquí a decir que tendríamos que meternos, por ejemplo, chutes de bacterias en la nariz para protegernos de la gripe, pues no, todavía no.
¿Cómo interactúan las bacterias que tenemos en la nariz con las que nos pueden provocar la gripe?
A ver, lo de la gripe es un virus, no es una bacteria. Entonces, y es un virus que afecta a las células animales, pero probablemente, y esto lo estoy especulando, lo que pueda pasar es que hay determinadas bacterias en la nariz que, digamos, compitan, que impidan que el virus se transmite o que entre hacia el sistema respiratorio. Hay que tener en cuenta que siempre asociamos la gripe o los resfriados con el frío. Realmente no tiene nada que ver con el frío. Es decir, enfriarte no te hace más propenso a una gripe o a un resfriado. Lo que realmente es importante es que el virus se transmite por vía aérea y cuando hace frío el virus es más estable. ¿Por qué? Porque cuando hace calor el virus, cuando tú estornudas, se degrada enseguida por el calor. En cambio, cuando hace frío el virus se mantiene vivo más tiempo. Entonces, cuando estás con gente que alguien tiene la gripe, alguien estornuda o estás en un transporte público, alguien ha estornudado, se ha puesto la mano, se ha apoyado en la barandilla o en la barra del metro, del autobús, y tú la tocas, así es como realmente se contagia la gripe. Claro. Entonces, el frío, digamos, ayuda, pero no es el factor determinante. El frío lo que hace es que el virus sea infectivo durante más tiempo.
¿Y esas bacterias que se supone tenemos en la nariz y que impiden que el virus de la gripe nos contamine de alguna manera, por decirlo de alguna forma?
Se supone. Que esas bacterias están más representadas en la gente que es más resistente a coger la gripe. El cómo, ya te digo yo, que los propios autores del estudio lo saben.
Bien.
Que sí que podría ser, yo imagino que puede ser simplemente por una competencia. Es decir, que si estas bacterias están presentes, el virus tiene dificultad para entrar hacia las vías respiratorias. Imagino.
Y me imagino que en los procesos gripales también se ven afectados otros órganos, por ejemplo, como la garganta, etcétera. Y no sé si las bacterias que pudieran acumularse aquí también tienen algo que ver con todo esto.
Sí, lo que puede pasar con un proceso gripal, sobre todo con un proceso gripal severo, es que te bajen las defensas y entonces seas más susceptible a infecciones bacterianas, infecciones de garganta o incluso bacterias que ya tienes presentes, pero que en principio no son problemáticas porque tu sistema inmune las mantiene a raya, con esa bajada de defensas debido al virus de la gripe, de repente te causen una infección de garganta o de repente te salga pus o cualquier cosa. Esto es importante saber que una gripe no se trata con antibióticos. Si un médico para una gripe te receta antibióticos, es que posiblemente lo que ves que está pasando que además de la gripe o esa misma gripe ha favorecido una infección bacteriana, que puede ser pues la típica infección de garganta, la típica faringitis, que digamos que es secundaria a la gripe, que es lo que te ha producido el bajón de defensas.
Doctor, esta información, como decíamos, ha llegado a nuestras manos gracias a un estudio de la Universidad de Michigan publicado en la revista PLOS ONE. ¿Se sabe el muestreo que han hecho? ¿Cómo han hecho esa investigación? ¿En qué ha consistido?
Sí, en materiales y métodos del propio estudio lo dice, o sea que cualquiera puede consultarlo, pero allí te describe la población que han hecho y el número de muestras que han visto. Creo recordar, porque ahora mismo no tengo el estudio delante, que era todo gente de Estados Unidos y no me acuerdo el número exacto, pero creo que era un número bastante elevado.
Con lo cual, se puede suponer que si eso ocurre en Estados Unidos, en España no tiene por qué ocurrir lo mismo, ¿no?
A ver, es que el problema es, tenemos estudios sobre la población microbiana nasal en España, pues probablemente haya muy pocos o menos que muy pocos. Y eso que en España somos muy buenos en estudios de microbiota. Aquí, por ejemplo, tenemos la empresa en Valencia, la empresa Biópolis. Lo que pasa es que nosotros nos enfocamos más en la microbiota intestinal, que es la importante porque es la que determina cómo digerimos los alimentos y que sí que se ha relacionado con más enfermedades, se ha relacionado con obesidad, con algunas enfermedades autoinmunes, etcétera. El estudio de la microbiota nasal yo creo que está en pañales.
Y me decía antes que la influencia también de la edad, el tabaquismo, el ambiente que tenemos a nuestro alrededor, también de alguna manera puede influir en que esas bacterias puedan estar más o menos desarrolladas, ¿no?
Por supuesto. A ver, con la edad bajamos defensas y la población microbiana cambia. El tabaco directamente mata las bacterias y puede seleccionar bacterias más resistentes que igual no son las que más nos interesan. Y hay más factores. El alcohol, por ejemplo, también se ha visto que tiene efectos con la microbiota intestinal. No sé qué efecto puede tener la microbiota nasal, ni sé si alguien lo ha estudiado, pero posiblemente sí, porque el alcohol es muy tóxico.
¿Y todo esto podría cambiar la manera que hemos tenido hasta ahora de hacer frente a la gripe?
Podría, pero es muy pronto para aventurarse. Insisto en lo que he dicho antes. Ahora mismo hay una avalancha de estudios sobre microbiota nasal, intestinal, de otras partes. ¿Por qué? Porque desde hace muy poco tiempo tenemos herramientas de ultrasecuenciación y estamos sacando una avalancha de datos. El problema es que hay que digerirlo. Es decir, ahora estamos en el boom de la microbiota, pero llegará un momento que haya que filtrar y separar de todo lo que se está publicando ahora, que es muchísimo, lo que es realmente bueno de lo que no. Entonces, llegará un momento posiblemente, pero igual hay que esperar un tiempecito, no mucho, pero igual 2 o 3 años.
¿Esto sería extrapolable a otro tipo de enfermedades como la neumonía o otras parecidas?
Probablemente sí, pero ya te digo, es que lo estamos estudiando, todavía sabemos muy poco. Pero, a ver, para todo el tema digestivo seguro, porque la microbiota intestinal es muy importante. Lo de la microbiota del aparato respiratorio es que es tan nuevo.
Claro.
¿Entiendes? Es que lo que pueda decirte yo es especular.
Bueno, pues lo dejamos en todo caso ahí. Ya veremos por dónde van esos estudios y en qué derivan al final. Doctor José Miguel Mulet, gracias por atendernos y buenas noches.
A vosotros, buenas noches.